Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora estamos muy pendientes de la evolución de un incendio que se ha declarado en la zona del pantano de Portbou. Alrededor de una decena de dotaciones terrestres y una aérea trabajan para apagar un incendio que se está complicando debido al fuerte viento. Los trabajos se centran en el flanco derecho de este incendio. Además, se ha recomendado a los vecinos que cierren ventanas y balcones para protegerse de la columna de humo. Y el Congreso de Colombia ha decidido iniciar una investigación contra el presidente Gustavo Petro por posibles irregularidades en su campaña. Así lo ha confirmado la Comisión de Investigación y Acusaciones, que es la única con legitimidad para estudiar casos contra un presidente y que puede elevar su destitución a la Cámara de Representantes para que se plantee al Senado. Y contamos que el Tribunal Supremo ha condenado a 15 meses de prisión y a una multa de 2.700 euros por un delito de daños agravados a 6 jóvenes por realizar pintadas en unos vagones del metro de Barcelona. Además, tendrán que indemnizar de forma conjunta a la empresa Ferrocarril con más de 4.000 euros. Patricia Rossetti.
El Supremo anula la sentencia de la Audiencia de Barcelona, sentencia que absolvió a los 6 acusados porque consideró que las pintadas no eran un delito, no generaban menoscabo o deterioro de los vagones, sino su deslucimiento. Pero el Supremo recurre a su jurisprudencia sobre el delito de daños del Código Penal y explica lo que es causar daño en propiedad ajena. La realización de unas pintadas produce un daño y la reparación requiere un desembolso económico. Destaca que el deslucimiento de un bien que implique pérdida de valor o necesite reparación tiene que ser reconducido al delito de daños. Difícilmente se puede afirmar, dice la sentencia, que los vagones no han sido dañados cuando se necesita una reparación para que vuelvan a su estado inicial. Reparación evaluable económicamente. La necesidad de reparación comporta una lesión al patrimonio ajeno.
Y estamos ante el primer fin de semana de agosto en el que se esperan muchos movimientos en las carreteras, así que vamos a esta hora hasta la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las principales vías del país. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Madrid, de salida por la 1 en Somosierra, también en Barcelona, la salida de la AP7 en San Cugat del Vallès, en Guadalajara, en la entrada de la A2 a su paso por Chiloeches y en Cantabria, en la 8 en Ontón, hacia Castrurdiales. Tráfico muy lento en Vizcaya, en la AP8, debido a un siniestro que se ha producido en Irún hacia San Sebastián. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en Madrid, de salida por la 1 en el circuito El Jarama y A3 en Rivas, en Barcelona, la salida de la 2 en Martorell, también a la salida de Toledo de la 5 en Maqueda, y les pedimos precaución en Cuenca, en la 3 en Honrubia sentido Valencia, en Burgos de entrada por la 1 en el condado de Treviño y ya en Guipúzcoa en la 1 en Andoain en ambas direcciones.
Y por primera vez desde mayo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión se va a reunir para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga que está paralizando la industria del cine en Hollywood. Además, se trata de un paro histórico porque hace ya 3 semanas que se unieron también los actores, que también exigen una mejora en sus condiciones laborales. Muchos artistas reconocidos como Samuel L. Jackson se han sumado a las reivindicaciones.
Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo perjudicados por una entidad muy codiciosa.
En menos de una hora, la linterna de COPE hablará de los motivos por los que se ha producido esta huelga y contará el impacto que está teniendo este paro en la industria del cine en todo el mundo. Y el Barcelona podría intentar otro gran fichaje, Álex Gomar.
Bernardo Silva podría ser de gran interés para el FC Barcelona. El portugués podría querer salir del Manchester City y así de firme se muestra su entrenador, Pep Guardiola.
Lo que dije desde el primer día hasta el último, no quiero a ningún jugador que no se quiera quedar. No hemos recibido una oferta adecuada. Es nuestro jugador, le queremos. Y si ellos lo quisieran, cogerían un avión, vendrían aquí y hablarían con nuestro director deportivo para llegar a un acuerdo. Primero tienen que hacer una oferta y no ha pasado. Pelearemos para extender su contrato y que se quede con nosotros.
En el Atlético de Madrid, Gil Marín ha afirmado que esperan cerrar 2 salidas y la llegada de un centrocampista y esta tarde a mí amistosos de pretemporada, Burgos Osasuna a las 7 y Córdoba Cádiz a las 8:30. Mañana, partido de cuartos de final del Mundial Femenino de Fútbol para la selección española, partido ante Suiza, te lo contamos a partir de las 7 de la mañana aquí en Tiempo de Juego. Y en baloncesto, la sub-20 femenina se ha clasificado para las semifinales del Eurobásquet tras vencer a Israel por 52-60, se enfrentará en busca de la final ante Francia. Y esta noche, partido amistoso para la selección absoluta de cara al próximo Mundial de Baloncesto, que comenzará en 3 semanas, España-Venezuela, a partir de las 9:30.
Sigues en La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Alegre completamente, bailando todo lo que pueda, cantando todo.
La idea de hacernos preguntas, de ser inquietos, de nunca darnos por satisfechos.
Desde la otra punta del mundo hasta de aquí mismo, de Portugal.
Estamos felices y me ha recordado lo que son los valores que importan de verdad.
Para que haya paz en nuestro mundo.
Que también que mucha gente se pueda encontrar con él a través de todos nosotros.
El mal hace mucho ruido, pero el bien es mucho más silencioso.
Y encuentras a gente que realmente vale la pena.
Y a todos nos cambia la vida y nos llena de alegría.
Y el ejemplo arrastra a actuar en el día a día.
¡Hagan lío!
Cuarto día de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, tercer día ya con el Papa Francisco, y los jóvenes pues siguen llenos de emoción.
La verdad es que ahora mismo es difícil encontrar las palabras para todo lo que acabo de vivir. Estoy así sincero, no he dormido esta noche, ¿no? Pero es verdad que es una actitud tan tranquilizadora, ¿no? Que al final por momentos se te olvida, ¿no? Que te estás confesando con el Papa.
Bueno, escuchamos a Francisco, es lo que nos contaba después de recibir la confesión del Papa Francisco. Esta mañana el Santo Padre ha impartido el sacramento de la penitencia a un grupo de jóvenes en el Campo del Perdón, en Lisboa. Un momento que desde luego ha tenido que ser increíble, ¿no?, para los asistentes a esta JMJ que está siendo histórica. Y allí, observando todo, captando todos los detalles, contándolo todo, siguen nuestros compañeros Eva Fernández y Faustino Catalina. Eva, Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, veo que seguís con mucho lío, aquí, con mucho exacto. Lío. hagan lío, ¿no?
Ya lo podréis escuchar, ¿verdad?, en estos momentos. En unos instantes se rezará el Vía Crucis, pero mientras tanto el ambiente sigue estando muy caldeado.
Ya lo creo, ¿eh? ¿Cómo suena, no? ¿Cómo suena ese ambientazo que tenéis ahora mismo de nuevo en esa localización extraordinaria, ¿verdad?, en la que, bueno, pues se están produciendo todos esos encuentros con el Papa, y efectivamente a las 7 de la tarde, hora local, se va a producir ese Vía Crucis, que lo contaréis vosotros también. Mientras tanto, pues claro, todos estos días, cada hora que pasa está llena de emociones, de detalles, de cosas que contar, tanta información, ¿no, Eva?
Sí, sí, sí. Fíjate que tienes toda la razón. Es como que a estas horas estás ya... ¿Cómo estará el Papa? Porque estamos como agotados, ¿no? De todo lo que hemos ido contando, lo que ha ocurrido ya desde esta misma mañana, cuando el Papa a primera hora en la Anunciatura, antes de salir, nos hemos enterado después de que ha felicitado a una anciana a Concepción, que justo nació el mismo día que la Virgen se apareció en Fátima. El Papa ha estado con ella y luego, como decías, ha acudido al Campo del Perdón a confesar a un grupo de jóvenes, Pilar. Ha sido, la verdad es que bastante emocionante, una palabra que estamos repitiendo mucho estos días, pero es que es la que mejor describe, por ejemplo, el momento de la confesión. Fijaros que incluso el Papa Francisco ha querido que se respetara al máximo la intimidad de los que han acudido a confesarse, y de hecho se ha cambiado de confesionario porque se ha dado cuenta de que el que estaba destinado a él estaba quizás demasiado a la vista, ¿no?, de la gente, aunque ya los periodistas estábamos lejos, y se ha cambiado para que se respetara al máximo esa privacidad. Los tres jóvenes que se han confesado, pues la verdad es que salían muy conmovidos, incluso algunos sonriendo, porque el Papa ha bromeado. Creo que Francisco, uno de los jóvenes, ha estado en COPE, no sé si ha contado la anécdota de los calcetines burdeos, Pilar.
¿Cuál es esa?
Pues es que Ha habido momentos incluso de bromas, porque el Papa de repente se ha fijado en que llevaba unos calcetines burdeos y entonces le ha dicho, oye, atención, que este color solo lo utilizan los obispos, ten cuidado, ¿no? y luego pues además le ha contado que tenía novia y le ha dicho que por favor no se olvide de avisarle cuando se case.
Qué bueno.
Ha sido muy emocionante. Qué porque bonito. Imagínate 150 confesionarios todos día y noche ocupados por los jóvenes que han venido a esta Jornada Mundial de la Juventud.
Oye, y el Papa se ha reunido también con los más necesitados, ¿verdad, Eva?
Sí, ha sido también otro encuentro emocionante y conmovedor, porque ya solamente Pilar, el pequeño que le ha recibido, estaba en silla de ruedas. Nos hemos enterado que es un bebé, vamos, un pequeño de cerca de, vamos, de 4 años, muy enfermito. La verdad es que un pequeño que es terminal, ¿no? Pero con una sonrisa, con una alegría, su madre estaba a su lado, feliz de darle hasta alegría al pequeño. El pequeño se ha abrazado al Papa Francisco y luego después, pues claro, se ha encontrado con ancianos, se ha encontrado con niños pequeños huérfanos, familias en una situación difícil a las que atiende esta parroquia de la Serafina en un barrio muy conflictivo y por eso el Papa pues ha abandonado el recinto con muchas ganas de que el mundo sepa lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Y los testimonios que el propio Papa Francisco ha podido escuchar esta mañana.
Bueno, sí, emocionante sin duda todo. Y dices, es que es la palabra que más se repite, es que ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, ha habido un momentazo, y vamos a contarlo, Eva, porque yo cuando lo he visto me he emocionado yo, me he emocionado por ti, que te conozco, que te quiero tanto, que te creemos todos los que te conocemos tanto, y Faustino seguro que está de acuerdo conmigo. Y,
por supuesto.
Por cierto, que el vídeo se puede ver en cope.es, en el Instagram de Cope, yo también lo he compartido en mis stories, en mi propio Instagram, lo vamos a subir en Cisneros de Aliste, vamos a subir, por supuesto, también a nuestras redes de la tarde, @latardecope. Es que es muy bonito ese momento en que el Papa va avanzando. Ahora me contarás, Eva, exactamente qué momento es y de dónde iba, hacia dónde. Y el Papa se para expresamente delante de Eva Fernández, se para, la saluda, le da la mano y le dice, esto es maravilloso, Eva. Y vaya a ver eso, es maravilloso. Sí, ¿verdad? Le dices tú y él dice, y escriba algo sobre ello. Y tú le dices, cuente con ello. Pero vamos a ver, Eva.
Esto es nuestra Eva, o sea, y el Papa.
Es que yo, sí, a partir de ese momento, no sé, lloraría, no sé, es que no sabría contenerme, no sabría qué hacer. ¿Cómo ha sido ese momento?
Conmueve, la verdad es que sí. Bueno, ese momento ha tenido un previo, ha tenido una previa, porque ese momento era el lugar donde, digamos, una rampa que han preparado para el Papa para entrar justo antes de reunirse con todos las personas de esta parroquia, ¿no? Con todos los vecinos, ancianos, tal. Entonces, nos han situado ahí a los periodistas, que nos ha tocado la aparente, entre comillas, mala suerte, porque yo en esta ocasión no pude entrar dentro. Los periodistas, aunque vayamos acompañando al Papa, en algunos lugares no podemos entrar todos, ¿no? Entonces, en esta ocasión me tocó fuera. Pero bueno, pues al tocarme fuera estaba, digamos, a mano, y cuando el Papa entró, que entraba con cierta prisa porque venía tarde, le dije, menudo ritmo incansable, Santo Padre. Y entonces ahí él me volvió a decir, vamos, dijo, estábamos más periodistas, no solo me lo decía a mí, no, Eva, o sea, dijo, gracias por vuestro trabajo. Y al salir, que he de deciros que estaban los compañeros de argentinos que querían sacarle al Papa, porque era, sí, le colocaron micrófonos, va a ir a Argentina, tal, y sinceramente pues el Papa se paró y fue, pues esas palabras, no solo se para sino que te agarra de la mano, las personas que le llevan se dan cuenta de que tienen que pararse, o sea, que no pueden seguir adelante, y fue este momento, la verdad, conmovedor, lleno de cariño, porque el Papa tiene mucho cariño con mucha gente, no solamente es conmigo, ¿no?
Bueno, pero, no seas modesta, sí. De todas formas, ¿eh? que momentos como ese no creo que los viva mucha gente, ¿verdad, Faustino?
Es verdad, porque acuérdate que cuando el Papa salió del hospital, ¿a quién saludó la primera?
¿Eh?
A Eva.
A Eva.
¿Eh? Ahí está.
Es que Eva es así, extrovertida, simpática, habla, le habla al Papa en el avión, le cuenta cosas, le dice siempre, ¿cuándo ha venido a España, Papa Francisco? Le lleva cartas, en fin, es que eres fabulosa. ¿Para qué vamos a decir otra cosa, verdad, Faustino? Bueno, volvamos a la JMJ.
Sí, volvamos.
Porque entre tantos y tantos peregrinos también han llegado 125 militares españoles y sus familias que han viajado hasta Lisboa.
Nosotros empezamos con la peregrinación el sábado pasado desde la academia. El pater celebró misa y partimos hacia Lisboa.
Y esta parte de venir con el grupo militar es totalmente distinto. Es un grupo grande, son muchos compañeros y la verdad que al realizar las actividades para mí a nivel personal también, espiritual es más enriquecedor. Vamos todos a misa, vamos todo el grupo junto y la verdad que la experiencia ha sido muy, muy buena.
Bueno, van a dormir en la base naval de Portugal. Oye, Faustino, es que los testimonios de los peregrinos, de todo tipo de peregrinos, también se van sumando día a día, ¿no?
Sí, porque salimos, hablamos con ellos y nos cuentan cada uno su historia, de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que sienten, por qué están aquí. Es lo que digo y lo que estamos transmitiendo estos días. Lo importante es que suenen los jóvenes, que escuchemos a los jóvenes. Vas a escuchar ahora 4 o 5 jóvenes mexicanos lo que me contaban esta mañana, porque llevan 15 días por aquí, fíjate lo que nos dicen. Vamos a escuchar.
Bueno, venimos de México, la Ciudad de México, y llegamos aquí hace un par de semanas. Y hicimos el Camino de Santiago y ahora estamos aquí con el Papa. Sí, sí, han sido días muy, muy buenos. Hemos conocido a muchísima gente de todas partes del mundo. Hemos convivido con todo el mundo que nos hemos encontrado. E incluso ya tenemos planes con gente que hemos conocido aquí que no hubiéramos tenido si no las hubiéramos conocido.
¿Ayer estuvisteis escuchando al Papa? ¿Estuvisteis en el parque o sabéis lo que dijo?
Sí, en el parque estuvimos ahí escuchando sus palabras, muy bonitas todas.
¿Dijo que hay sitio para todos? ¿Os identificáis con lo que dijo?
Sí, pues claro, en la iglesia pertenecen todos, todos están invitados y nadie queda excluido de la iglesia, ¿no?
Pues llegar como más piadosos y mejores católicos y más creyentes.
Yo creo que pues llevarse todos los mensajes del Papa, creer en todo lo que hice y siempre confiar en él.
Estar realmente agradecidos por, no sé, la experiencia que tuvimos aquí y aprender a valorar todo lo que tenemos.
Pues conocer mucha gente, nuevas amistades y pues ser un mejor católico.
¿Habéis hecho buenas amistades? ¿Habéis llevado alguna novia también para allá?
No, por ahorita no, la verdad.
Pues todavía estáis a tiempo, ¿no? ¿Estáis a tiempo?
Venga, a trabajar.
Hombre, le queda tiempo todavía, di que sí.
Ya ve, les estaba animando yo, Pilar, a decir, bueno, que todavía tenéis tiempo, claro. Lleváis 15 días por aquí, pero todavía hay tiempo de hacer más amistades, como habéis escuchado, más amistades, de escuchar al Papa y de reafirmar la fe, que es lo que están diciendo todos, les estamos escuchando uno tras otro, ¿eh?
Sí, bueno, ¿qué están cantando ahora? Es que no paran, ¿eh? Ahora mismo.
Sí, esta es la juventud del Papa, que es lo se dice en castellano, ya estamos en Portugal, pero ya es la forma de dirigirse al Papa. Del medio millón de jóvenes que se encuentran por aquí. Bueno. Es que está llegando, el Papa se está desplazando en estos momentos camino del parque donde nos encontramos y por eso están todos deseando, están calentando motores para ver si tienen suerte de verlo al pasar.
Sí, están haciendo un recorrido como ayer por la avenida que llega hasta la Plaza de Pombal, pero claro, hay muchísima gente siguiendo el trayecto que está recorriendo el Papa ahora mismo y claro, gente que no va a poder entrar en este parque porque no cabe, igual que ayer, pero que podrá seguirlo a través de las pantallas que están instaladas precisamente en esa plaza para todos ellos.
Como os vamos a seguir a vosotros también, recordamos a todos los oyentes en ese parque Eduardo VII de Lisboa, ya a rebosar de jóvenes, de ambientazo, esperando al Papa porque a las 7 se va a celebrar el Vía Crucis. Faustino, Eva, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo,
a vosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Compro el vuelo, llego al aeropuerto y me dicen que el equipaje de mano lo tendría que haber pagado antes y que ahora tengo que pagar un sobreprecio.
Bueno, seguro que has vivido tú alguna situación parecida, ¿no? A la de este chico que escuchaba. Sí, tienes que pagar
por llevar tu equipaje de mano en un avión de una compañía low cost, una compañía de bajo coste, cuando en principio, cuando tú compraste el billete, supuestamente eso estaba incluido. Bueno, pues déjame decirte, en realidad esto es una cosa que de vez en cuando nos repiten desde las organizaciones de consumidores, porque no es la primera vez que hablamos de esto ni la primera vez que lo preguntamos, que ese sobrecoste no está permitido, pero se sigue haciendo. Bueno, ahora el Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, acaba de abrir un expediente sancionador contra las aerolíneas Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por esto, principalmente, por estas prácticas como cobrar el equipaje de mano. O también, fíjate, otras cosas que están haciendo, por ejemplo, cobrar también un extra por reservar asientos contiguos en el caso de menores o de personas dependientes, que lo normal es que también estén incluidos en el precio del billete, así como por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos. Pero claro, la cuestión es, por lo tanto, una advertencia ya más seria. Se abre un expediente, pero eso significa que si tú esta noche tienes que coger un vuelo, vas con alguna de estas compañías, has comprado un billete que se supone que ese equipaje de mano está incluido, llegas ahí y te dicen, no, esto hay que pagarlo aparte. Ya te digo, a partir de esta misma tarde, que a lo mejor esta misma noche coges un vuelo porque te vas de fin de semana, ¿ya no te lo van a cobrar o van a seguir haciendo lo mismo? ¿Y entonces tú qué haces? Bueno, César Díaz es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios de CECU. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, porque efectivamente hay advertencias. El Ministerio de Consumo ha expedientado a las aerolíneas, pero los oyentes dicen, sí, ¿pero esto cambia algo la cosa?
Pues bueno, en principio la situación sigue igual porque el expediente pues está en curso y no sabemos qué es lo que va a resolver. Esperemos que alguna sanción. Pero aquí nos vemos en el problema de que tú llegas al aeropuerto y dices, pues mira, es que ya no solo por lo que haya dicho el Ministerio, sino porque hay jurisprudencia incluso del Tribunal de la Unión Europea y una ley que desde el 2011 dice esto que tú estás comentando, de la gratuidad del equipaje a mano, y vas allí y te dice, pues si usted no me paga, yo no le dejo volar. Entonces, claro, en ese caso, ¿qué hacemos? Pues pagamos.
Claro, porque estamos en una total indefensión, porque no vas a perder el vuelo por no pagar el equipaje de mano, ¿no?
Efectivamente, claro. Y el trabajador que está allí te va a decir, pues mi empresa me ha dicho, si no paga, no vuela. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues lo pagamos, porque no nos podemos permitir seguramente el lujo de perder el vuelo, porque si no, entonces tendremos otro problema adicional, que es perder más dinero del que perderíamos por solo pagar el equipaje, guardar la documentación que acredita que hemos pagado y luego reclamarlo.
Vale. Muy bien, pero ya, ¿ves? Pero, sí, está muy bien, luego reclamarlo, pero ya nos supone un lío de papeleo y luego esperar a que te lo paguen, que yo no sé si esto se paga pronto o se paga tarde.
Efectivamente, ese es el problema normalmente que tenemos en consumo, ¿no? Es como, bueno, vale, tú puedes reclamar, pero bueno, la compañía luego te dice, pues no tiene usted razón. Entonces, ¿qué haces? Pues si depende del sector o depende de la compañía, pues algunas están adheridas al arbitraje, en vuelos no. Y en este caso no puedes ir a la ESA por este motivo, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, entonces que te quede ir a juzgado. Entonces, ¿un consumidor verá juzgado por 10, 15, 20 euros? Pues lo más probable es que no. Entonces, al final, pues por eso es necesario que las administraciones, en este caso el Ministerio de Consumo, pero las administraciones de las comunidades autónomas también tienen competencia sancionatoria, lo que hace falta es que sancionen para que las empresas dejen de saltarse la ley porque les sale muy barato.
Claro, entonces, es decir, Claro, entiendo entonces por lo que dices, César, que ahora que se ha abierto este expediente, si esto llega a término y se ponen unas multas ya considerables que podrían llegar al millón de euros, a lo mejor a partir de ahí es cuando la cosa empieza a cambiar.
Claro, es que eso es el problema que tenemos en España y supongo que en muchos países de la Unión Europea, y es que no es que haya una falta de normativa, y el problema es que cuando las compañías incumplen no pasa nada. Si hay algún consumidor aventurado que es capaz de recuperar solo lo que no debió pagar, pues eso que gana él, pero el resto no gana nada. Y además la compañía no tiene consecuencias si incumple la ley, como está pasando en este caso. Entonces necesitamos sanciones que a las compañías les perjudiquen para que no incumpla la ley, que no les estamos diciendo otra cosa, sino que cumplan la ley, y en este caso la ley dice eso desde 2011, o sea, que hayan pasado de un montón de años.
Claro, bueno, pues entonces digamos que con efecto inmediato las cosas están igual. Es decir, uno llega allí y si quieres viajar y te dicen que tienes que pagar, vas a pagar. ¿Que luego puedes reclamar? Sí. Pero de momento tienes que hacerlo así, es decir, saber que tienes... Creo que es mejor ir mentalizados para la posibilidad que una vez que lleguemos allí nos van a hacer pagar por ese equipaje de mano, que hemos pagado X por el billete, pero que ese billete lleva un sobrecoste. Y que vayamos mentalizados para ello, porque realmente nosotros, a nivel individual, es que no tenemos ninguna posibilidad de luchar contra ello ahí mismo, en la puerta de embarque. O sea, ahí mismo no, es imposible.
Efectivamente, de forma inmediata, es salvo que la compañía, ahora que está viendo este revuelo, pues decida dejar de pagar, de cobrarlo a partir de hoy, que eso sería una maravilla, pues en principio así, a priori no tenemos nada que hacer porque estamos en un momento en el que o pago o me quedo sin viajar.
Eso es. ¿Sabes? Que luego entonces... podemos reclamar, sí, que a la larga nos devolverán ese dinero, sí, pero que como tú dices, como encima tampoco es mucho dinero, muchas veces dejamos de reclamar, en fin, no nos trae a cuenta, el jaleo, el lío, y de eso se aprovechan. Por lo tanto, es necesario que desde el Ministerio de Consumo, desde la autoridad competente en este caso, se tomen medidas concretas para que esto se acabe, ¿no?
Es fundamental que las autoridades, porque la ley, como te decía, la tenemos, es fundamental. Que las autoridades actúen y que sancionen, porque no puede estar, aunque al consumidor le des herramientas para que reclame, esto no puede depender de que las compañías incumplan la ley, estas y cualquiera, y si tengamos que ser nosotros los que tengamos que estar reclamando con un montón de demandas y con un montón de reclamaciones. Como no, usted no está cumpliendo la ley y tiene que cumplirla. Entonces las administraciones lo que tienen que decir: usted no cumple la ley, multa, y así dejan de, porque es que si no es una carga para todos los consumidores tener que estar reclamando millones de reclamaciones, ir a los juzgados, colapsar los juzgados, porque en materia de vuelos ninguna compañía está de arbitraje de consumo, y es que no puede ser así, no puede ser que tengamos que encima nosotros hacer todo ese proceso de reclamo, espero a que me conteste, luego voy a otra administración, espero a que me conteste, y luego ya voy a juzgado y me tengo que meter un procedimiento judicial, que aunque es verdad que si es menos de 2.000 euros no necesito abogado y procurador, pero tengo que ir a un procedimiento judicial. Entonces, al final, el consumidor tiene que recorrer un camino enorme para recuperar, pues a lo mejor 20, 30, 40 euros.
Queda claro. Así que, bueno, sí, es un paso más. La noticia que estamos contando es apertura de expediente a las aerolíneas de bajo coste, a estas cuatro que hemos mencionado por parte del Ministerio de Consumo, pero bueno, es un paso más en la buena dirección, pero que todavía queda mucho para que esto sea automático y finalmente se quite, ¿no?, ese sobrecoste, que por otro lado es que están fuera de la ley, pero lo siguen haciendo. Y mientras tanto, pues eso, que si vas a coger un avión y al final hoy llegas ahí a la puerta de embarque y te hacen pagar el equipaje de mano, pues que sepas que lo que puedes hacer es reclamar, pero a posteriori. De momento estamos igual. César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios de la CECU. Pues muchas gracias, ¿eh? Buen fin de semana.
Pues muchas gracias a vosotros igualmente.
Bueno, según un estudio, los perros pueden entender hasta 90 palabras y frases diferentes. Me parece muy ambicioso este estudio. Un poquito exagerado a lo mejor. Oye, a lo mejor sí, y yo no me he dado cuenta. A ver, yo tengo 5 perros. Experiencia tengo. Sé que los míos pueden entender unas cuantas palabras, pero tanto como 90, una de dos. O disimulan muy bien.
Eso
y entienden más
creo.
Cosas de las que yo creo cuando estoy hablando, que esa es otra, que es muy probable que estén mirando y diciendo, esta tonta no sabe que le estoy entendiendo todo lo que dice.
Pero no le voy a hacer caso.
Exacto. Que también es muy posible, que también es muy probable. Ojo, la verdad, en fin, a lo mejor entonces mis perros no son tan listos como yo pensaba. Aunque los oyentes seguro que me van a desmentir, porque estoy convencida que la gente tiene los perros, los gatos, los periquitos, los canarios, las cobayas más guapos, más bonitos, más listos del mundo mundial. Vale, sí. Pero a la hora de establecer una conversación con ellos, porque reconoce esto también, a hablarle le hablas. Vamos,
y tanto.
Que levante la mano aquí el que tenga mascota y no le hable a su perro gato sin mirar. Vamos, es que nadie, todo el mundo, además que a cosas tienes que decirle, venga, vamos a la calle, come, no sé qué, ven aquí, que eso es, esto, ahí normalmente todos se hacen los sordos, pero entienden, ¿eh? Pero no quieren. Bueno, ¿cómo hablas con tu perro o con tu gato? ¿Cómo hablas con tu mascota? ¿Crees que entiende muchas palabras? ¿Cuáles son las palabras clave, milagro, que siempre inmediatamente comprenden al instante? Te lo estamos preguntando esta tarde, Elena Fornas, ¿qué dice la gente?
Mira,
gente?
Pilar, esta oyente se adapta a cada uno de sus animales.
Pues yo tengo a Roma, que tiene 8 años, y a mi Roma pues le digo, madre mi niña, que me la voy a comer, ¿quién te quiere más a ti, mi chica? Luego tengo a Blanca, que es una gata, que tiene 16 años, y le digo, Blanca, chiquitina, ¿cómo está mi bebé? Madre, ¿has bebido? ¿Has comido, cariño mío? Y luego tengo a Alfa, que tiene 1 mes y medio, y le digo, ¡ah, mi vida, que les voy a comer! Roma es la más lista, y Blanca es la dueña de la casa, y Alfa todavía no está definida.
Yo no sé cómo hablar a sus invitados cuando vayan a casa. Tal vez también adapta el lenguaje a cada
totalmente,
persona.
Totalmente, ¿eh?
Adapta, pero a mí me ha fascinado.
Adapta el tono dependiendo del perro o gato. Me parece
para
muy
que
bien.
Les hagan caso y tengan,
bueno, yo tuve una perra que se llamaba, ay, Roma también. Sí, era una gran danés. Sí, 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 muy buena. Bueno, más.
Ay, en fin, luego hay otros que mejor no decirles nada.
Tengo varias ovejas, no como animales de compañía. Y una de ellas, solamente son 3, pero una de ellas literalmente me odia. Por mi timbre de voz, no puedo estar entre ellas y hablarle, porque me embiste. Igual que si fuera un carnero. Es una cosa, vamos, fijación. Casi que por cualquier mujer.
¿Pero qué le has
hecho? No sé si es que tenemos el timbre más alto, pero va a por nosotras,
a por ti,
y vamos, a embestir como si fuera un carnero.
Es una misógina esa oveja.
¿Qué
odia, le pasa?
Que odia a las mujeres.
¿Pero por qué? ¿Algo le habrán hecho? ¿Por
que
qué?
Que no soporta el timbre de voz agudo, que no lo soporta.
Va por, vamos, ella directamente.
A ti y a mí en esta tarde estaríamos, vamos, volando por los aires.
Sin duda.
Ah, en fin, y esta es una palabra que normal también entiende muy bien.
Pues nosotros tenemos una bicho maltés que estuve en las manos recién nacida, como si fuera nuestra hijita. Y la verdad es que solamente le queda hablar, nos entiende todo. Pero lo más gracioso del caso es cuando la tenemos que bañar y se llama Inda, ¿no? Y le decimos, Inda, vamos a la bañera. De golpe y porrazo desaparece la perrita, no sabes por dónde está. Igual que cuando está enfadada le digo, Inda, ¿quieres una chuche? Y bueno, entonces se alegra y me acompaña hasta el sitio donde ella sabe que las tengo, ¿no? Cuando le hablo se me queda mirando con una carita que solamente le falta comerme.
¿Verdad? Ay, qué
bonito.
Rica.
¿Pero veis lo del baño?
No, claro, efectivamente.
Es que
chuche o golosina se lo saben inmediatamente. O sea, aprende la palabra a toda pastilla. Baño o bañera también la aprenden, pero para salir disparados y esconderse en el rincón más escondido y más, en fin, oscuro que tengan en casa o debajo de la cama, que suele ser un sitio muy de meterse. Además, si la cama es grande y se meten justo en medio, es que no
es
llegas.
Que se lo llegas.
O sea, tienes que
reventar
tú.
Y además se va moviendo.
No. Exactamente. Oye, qué mal sienta eso de cuando estás persiguiendo a un perro que te está toreando claramente.
Totalmente.
O sea, vacilando, pero con todo el morro, porque tú vas por un lado y él se va por el otro y no es capaz de pillarle.
Y además que son,
o sea,
más rápidos.
Es que ahí te da un... O sea, es, no, eso
todo
te sienta fatal, porque es que lo hacen a propósito. O sea, no hay manera. Bueno, en fin. ¿Cómo te comunicas con tu perro gato? ¿Cómo les hablas? ¿Con qué tono? Estamos teniendo muchos ejemplos muy interesantes esta tarde.
A mí lo de la abeja, vamos.
¿Cuáles son las palabras clave, fundamentales, las que entiende seguro? Y tú, vamos, lo tienes clarísimo que sí, que te entiende. Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso
elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Tarde
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo ganas de ti. Hoy mi alma se desnuda por completo. Impacientes del amor, guardaremos el secreto entre tú y yo. Dime que ganamos convertirnos. Para esto no hay remedio. Aquí manda el corazón. No subestimes al amor, ni mucho menos al deseo. Si te quiero, tiembla en tu labio como una hoja caída, entrega tu cuerpo a pura pasión. Naveguemos.
Busco el aroma de tu piel, me olvido del tiempo hasta encontrarlo. En todo lo amargo se convierte en ti. Murmuro en tu labio, rosa del cielo. Cuando atragarlo tiene la
de tu piel. Pues qué bonito suena esto, ¿verdad? Con esta voz que tiene por un lado este aire fresco, renovador, pero no sé, luego también te suena pues a esas voces de siempre, como a las voces de ese viejo amigo al que conoces desde hace muchos años, ¿no? Ese aroma también de la tradición, de todo aquello que viene de una larga tradición. Bueno, nacido en una familia madrileña, de larga tradición flamenca, con origen andaluz y gitano, se ha criado en un ambiente muy musical y ha escuchado a partes iguales a Camarón y a Michael Jackson. Buena mezcla, ¿eh? Bueno, por eso en su música se puede escuchar influencias del flamenco clásico, pero también pues de la música funky, de la salsa y de otros ritmos latinos. Tiene más de 170.000 seguidores en redes sociales y bueno, pues es una promesa absoluta del nuevo flamenco urbano. Este tema, este aroma de tu piel que suena así tan bonito y sobre todo tan veraniego, tan para esta época que estamos viviendo, tan para este mes de agosto, realmente acaba de salir. Él es Antón Cortés. Hola, Antón, ¿cómo estás?
Hola, Pilar. Un placer estar aquí contigo y muchísimas gracias por esa presentación y esas palabras tan bonitas. De verdad, me han emocionado.
Bueno, pues nada, me alegro, ¿eh? Que te guste. A nosotros nos gusta tu música. Hoy has nacido en Madrid, pero debutaste nada menos que en Casa Patas, además. ¡Qué barbaridad!
Totalmente.
¿Con qué edad?
Pues con unos 15 años debuté en ese tablao mítico y legendario de una manera un poco forzada, porque yo era una persona muy, muy tímida, muy introvertida, y únicamente cantaba en petit comité en mi casa. Y mi padre, recuerdo que cantaba el Gran Talegón de Córdoba por Bulerías, me sacó forzadamente a que me pudiera exponer delante de todo el público. Canté. A la gente le gustó muchísimo y desde entonces me convencí plenamente que a lo que me quería dedicar era esto.
O sea, que sí. Te empujaron al escenario,
sí, sí,
¿vale?
Sí,
cuando éramos pequeños te lanzaban a la piscina sin saber nadar.
Totalmente. Mi padre me dijo, ¿te quieres dedicar a la música? Venga, pues ponte encima de un escenario a ver si vales para ello. Y me subí para arriba, se me quitó la vergüenza en 2 minutos y hasta ahora.
¿Y qué cantaste? Sí.
Por Bulerías. Canté por Bulerías flamenco.
Mira que si se sube y se pone a hacer el Billie Jean.
Totalmente, ¿no? Y además
llevaba
una indumentaria un poco extraña para lo que es el flamenco.
Porque ¿qué llevabas?
Llevaba con una gorra para atrás, una camiseta de baloncesto de los Yankees. Claro, la gente decía, ¿qué va a hacer esta aquí, no? Pero luego canté por Bulerías, me pegué en mi pata por Bulerías y a la gente le gustó un montón.
Oye, pero eso que dices es muy curioso, interesante también lo de, bueno, esa indumentaria. Uh-huh. Muy de cantante urbano.
Total.
De música urbana.
Totalmente.
Y luego pues te arrancas por Bulerías. ¿Eso es, era ya una declaración de intenciones de lo que te apetecería hacer en un
futuro?
No,
es que era una representación de mi personalidad. Uh-huh. Totalmente. O sea, yo he escuchado toda mi vida todo tipo de géneros musicales y mi indumentaria, hablando de la indumentaria en concreto, nunca ha sido flamenca ortodoxa. Yo no me he puesto un escenario nunca con un traje y un pañuelo de lunares, ¿no? Pues siempre he ido pues con la indumentaria que llevo normalmente. Pero también llevo esa parte flamenca, esa parte gitana, como tú bien señalabas, y no la puedo negar cuando canto.
Cuando cantas, cuando expresas a través de la música lo que sientes. Con este tema en concreto, ¿qué te apetecía contar?
Pues este tema era un poco una demanda de toda la gente en las redes sociales, porque es verdad que me habían escuchado por el género urbano, haciendo covers y demás, pero la gente quería ya algo flamenco, algo salsero, porque yo hacía muchos covers de salsa en las redes sociales, de Marc Anthony y tal, y la gente me lo pedía. Entonces ha sido un poco pues cumplir con todas esas peticiones, esas demandas de la gente, y aparte que a mí me apetecía mucho cantar algo así.
Sí, sí. O sea, que a ti te gusta hacer muchas cosas a la vez y muchas cosas juntas.
Totalmente, totalmente. En el tema de las redes sociales, al final yo siempre digo que los cantantes no dejamos de ser creadores de contenido, ¿no? Y tenemos, pues como puede ser un influencer, un youtuber, salvando las distancias, claro, pero no dejamos de, pues eso, de estar en las redes sociales, promocionando, yeah, cantando, componiendo, estudios de grabación.
¿Y a ti eso no te preocupa un poco en el mundo flamenco en el que te mueves? El más estricto, por decirlo así, el más tradicional. Sabes que esas cosas a veces generan cierta polémica.
Totalmente. A ver, yo siempre digo que lo que hago lo hago con el absoluto respeto y la absoluta humildad, ¿no? Yo vengo de una familia ortodoxa gitana y purista, ¿no? Y para nada nadie me ha llegado a decir que estoy faltando el respeto a lo que es el flamenco.
No, no te lo ha llegado a decir nadie.
No.
¿De verdad?
De verdad, de verdad.
Mira, y que a Rosalía se lo han dicho veces,
pues,
¿eh?
Pues no lo sé porque a ella se la habrán dicho, o si lo puedo llegar a saber, no lo sé. Pero a mí, desde luego, yo he estado en tablaos, he estado en festivales flamencos, he estado con, yo qué sé, con la familia Farruco, por ejemplo, que es de las familias más representativas del flamenco a día de hoy, y me han dado la enhorabuena, ¿no? Porque al final, el flamenco, siempre digo que no deja de ser una fusión. Y Camarón, salvando la distancia, ya fusionaba con la leyenda del tiempo, con las grecas, o los chichos, o...
Es que a lo mejor voy a decir una barbaridad, porque yo no soy nada ortodoxa ni de una cosa ni de la otra, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? O sea, está muy bien que haya gente ortodoxa y otra gente que haga fusión. ¿Qué problema hay con la fusión? No sé,
ninguna,
digo, ¿eh?
Ninguna, por supuesto, pero es que la música es fusión.
Exacto.
La música en sí, y el flamenco ya en sí es una fusión de muchísimas culturas, de muchísimas mezclas de gente, de muchísimas... En fin, yo no soy flamencólogo, evidentemente, pero a la gente que he escuchado, pues el flamenco es una fusión de muchas cosas. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que si las cosas las haces con respeto y con cariño, se pueden hacer.
Y que llegue la música.
Exactamente,
¿no?
Eso es.
¿Para ti son muy importantes las redes sociales?
Para mí son muy importantes. Creo que para todo el mundo que se dedique a ser una imagen pública, al final son muy importantes. Tenemos evidentemente los medios de comunicación tradicionales para promocionarnos, pero también las redes sociales es un medio en el cual no tienes que estar dependiendo de nadie, no tienes que estar dependiendo de discográficas, no tienes que estar dependiendo de alguien que te diga si lo haces bien o lo haces mal y cerrarte las puertas, sino que es un mecanismo que estás en contacto directo con la gente. Y entonces eso lo hemos aprovechado muy bien, en este caso yo pues lo he aprovechado muy bien y ahí estamos pico para con las redes, sí.
Ya, bueno, es que también eres un cantante joven, es normal también que estés ahí. No sé si tu padre lo ha entendido, debe haberlo entendido muy bien, porque sí. Lo traes de cámara.
Sí, no, hombre, de cámara no, a mi padre le llevo siempre conmigo porque es la persona que más ha creído a mí, en mí desde el primer momento.
Ha dejado de grabar ahora.
Ha dejado de grabar, pero se lo hemos dicho.
Que puede seguir grabando, no, es que tiene que seguir, ¿verdad?
Total, no, ya, yo siempre digo que mi padre es la persona que más ha creído en mí y viene conmigo no porque yo evidentemente le esfuerce, sino porque quiere estar conmigo, quiere ver cada paso que doy y quiere ver, pues... cada paso que doy en el sentido de prosperar y de avanzar, ¿no?
¿Cómo se llama?
José Manuel. Sí.
José Manuel.
Y gran culpable de que yo me dedique a esto es él, porque él ha creído más en mí que yo mismo. Yo muchas veces le quiero tirar la toalla, Pilar, porque la música es un camino muy arduo, muy difícil. Y él ha estado conmigo desde el principio diciéndome, no lo puedes dejar. Y levantándome. Así que desde aquí le doy las gracias delante de toda España.
Lo tiene enfrente, ¿eh? ¿Puede decir algo, José Manuel?
No, sí, pero no me haga mucho la pelota.
Buenas tardes.
Para que te siga emocionando. Para que te siga grabando.
No. Bueno, un poquito la verdad. Pero no, la verdad que él lo sabe.
Más que voy con sombrero como Pedro Sánchez de Marruecos, camuflado.
Sí, totalmente. No, y luego es una persona muy crítica,
Ya, bueno, imagino.
Sí, yo me bajo de un escenario creyendo que lo he hecho genial y no me dice nada, no me dice, venga, pues tira para casa. Y yo, vale, muy bien. Pero sí, eso me ha servido. Y desde aquí, pues, sin hacerle la pelota.
Oye, pero esa manera de ser crítico es dura, ¿eh? Eso de cuando alguien no te dice nada, dices, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal.
Yo considerar que en el escenario o en cualquier, o meterme en un estudio de grabación y decir qué bien lo he hecho, salir fuera y hacer, venga, pues vámonos para casa. Y yo, pues lo habré hecho fatal. Luego es verdad que con mi madre, en la intimidad, pues le dice qué bien la he hecho, tal, pero a mí no me lo dice. Supongo que lo hará para que no se me suba el pavo o para que no me lo crea, pero muchas veces necesitas esa palabra de aliento, ¿no?
Pero yo creo que simplemente por hacer un inciso de 2 segundos y fuera de sarcasmos y de ironías, hoy día hay que ser muy crítico con todo, ¿eh? Y más en los tiempos que corren, y hay que ser crítico con el sector político, con el sector empresarial, con los medios de comunicación.
Ya nos tocó.
Sí, hay que ser muy crítico, porque evidentemente vivimos en un país democrático y libre, y muchas veces la libertad brilla por su ausencia. Por eso yo viva la crítica, ¿eh? La crítica constructiva.
La crítica faltaría más. Oye, a ver si te acuerdas de esto, Antón.
Sí.
Por completarte me rompí el lazo, me la advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito que bien actúas, de eso no me
O sea, que te atreves a hacer covers de Shakira, de quien haga falta, ¿no?
Sí, esta actuación fue en Cover Night, en el programa de televisión española que sacaron. Y sí, yo me atrevo a todos, la verdad. Musicalmente, este cover me lo pidieron en el programa de haberlo visto en TikTok, porque en TikTok había gustado un montón. Mucha gente se echa la mano a la cabeza diciendo, ¿cómo mezclas Shakira por flamenco?
Pero, pues suena muy bien.
Pues muchas gracias. Es lo que te he dicho antes, todo lo que hago lo hago con cariño y lo hago con humildad, ¿no? Y evidentemente luego si gusta o no, pues ya cada uno, pero lo que hago siempre lo hago con cariño y con intentar transmitir.
Hoy estamos hablando con Antón Cortés, conociendo su último trabajo, su último disco, este aroma de tu piel con ese salseo que suena así de bien y que tanto lo vamos a bailar seguramente este verano, pero nos está sorprendiendo con otras muchas cosas de su vida, de cómo ha llegado hasta aquí, de su fusión, de sus mezclas, de lo que escucha de ese Michael Jackson maravilloso. Qué pasada. Sí. La verdad es que, en fin, los que somos de Michael Jackson desde siempre, pues, en fin.
Creo que Michael Jackson
es algo
Jackson
que nos marca para toda la vida.
Creo que Michael Jackson es de todo el mundo.
¿Verdad que sí?
Obviamente.
¿Y de quién más? Dime lo que más has escuchado en el último año. Que tengo curiosidad.
Es que si tú escucharas mi lista de Spotify, te sorprendería.
Quiero que hagas un ejercicio de memoria.
Desde Queen hasta AC/DC, hasta Mar Anthony, hasta Luis Miguel. Escucho a Alejandro Sanz, escucho discos enteros de Camarón, escucho Celia Cruz, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Pancho Céspedes, Ozuna, Daddy Yankee,
Rosalía.
O sea, es que no te puedo decir nada en concreto porque es que escucho de todo. De todo. Si tú te meteras en mi Spotify, es una macedonia de muchísimas cosas.
Al mío es más o menos lo mismo.
De verdad. Sí. Es que cuando amas la música, no te puedes encasillar.
¿Y algún disco del último año que te haya parecido redondo porque no lo habré hecho yo?
Un disco.
Ya sé, es que estas cosas que se tienen.
El último disco de Alejandro Sanz me encanta.
¿Sí?
Sí. Muchísimo. Considero que para mí, pues, tiene uno que es legendario, que es el de Más, y el de El alma al aire, pero el último disco de Alejandro Sanz, la canción del trato, me la he escuchado 10 veces y 10 veces he llorado con él. Es que desde aquí le mando un saludo y un abrazo muy grande, porque también tengo que decir que es muy amigo mío. Me invitó a su cumpleaños hace 6 o 7 meses y de verdad que fue la persona más amable y buena del mundo, así que le admiro muchísimo.
Bueno, pues además tú tienes algunos conciertos preparados para agosto. 5 de agosto en la Sala Colmao en Málaga, el 18 de agosto también en Málaga en la Sala Bombay, 25 de agosto en la Sala Santa Locura de Granada. Y esto es solo el principio. Espero que cuando te vuelva a entrevistar dentro de un año, esos 170.000 seguidores se hayan convertido en 1 millón.
Son más de 170.000.
Pues los que sean, sí, 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 pero ¿cuántos son?
Son más de 1/2 millón, ya.
¿Medio millón, Urbano? ¿De dónde has sacado el dato? Pero por favor.
Bueno, los que sean, da igual. Seguiremos luchando y avanzando.
Y no me ha corregido ni nada cuando lo he dicho.
No, da igual. Los
qué
que
majo.
Sean.
Bueno, pues más de 1 millón y podamos decir que tu último disco ha sido un disco absolutamente redondo y está, vamos, destrozando las listas de éxito.
Muchísimas gracias, Pilar. Desde aquí te mando un abrazo y un beso muy fuerte. Y de verdad, gracias por apoyar la música, por apoyar la cultura, ya que en muchos aspectos mucha gente política no lo hace, pues los medios de comunicación sí. Así que gracias.
Antón Cortés, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en deportes. Lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda. Normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. Gol.
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata. Gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El cantante que teníamos esta tarde ya se ha ido, Fornas. Lo digo por los coros y eso.
Ya, qué pena, ¿eh? Yo estaba aquí ¿no? practicando, menos mal que no me has escuchado, sí, ¿no?
Bueno, ¿cómo va la conversación con tu mascota? A lo mejor la estás teniendo ahora mismo en el coche, ¿no? Mientras vas camino de tu destino de fin de semana. Hoy estamos hablando de eso, de cómo hablas con tu perro, con tu gato, con tu jilguero, yo qué sé. ¿Cómo le hablas? ¿Qué palabras clave utilizas? ¿Cuántas crees que entiende? Dice, no es el mío. Entiende frases enteras, vamos, se entera de todo lo que le digo. Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, esta oyente me ha impresionado porque empatiza muchísimo con su animal.
Mi gata es muy mona. Y claro, hasta que la esterilicé, pues pasó un tiempecillo y la pobrecita pues cogía el celo. Y claro, se venía en busca mía, me restregaba y yo hablaba con ella. Yo le decía que no, chocho, que no. O sea que la cosa está fatal, hija, que yo tampoco me como un chope. Además que no te rayes. Sí, está súper valorado. Eso es, al final no es para tanto. Hasta que la esterilicé, le hablaba, claro. Me daba penita de verla ahí, la pobre, buscando un gato y llorando tan lastimosamente. Ya está esterilizada, ya no sufre por los hombres. Ahora está feliz de la vida y gorda como un zurillo.
Y gorda, pues sí, claro.
Es que yo no puedo con las conversaciones que tenía con su gata. En fin, de verdad, en fin.
De verdad.
Ay, por favor, me encanta. En fin, que a las madres lo obedecen hasta los peludos de la casa.
Yo teniendo 9, 10, 11 años, mi madre me daba permiso ir a la playa cuando los animales podían ir a la playa también. Y mi madre le decía al perro, Medor, que no pase Domi de la cintura el agua. Cualquiera se puede pensar que es mentira, que no sabe lo que dice el perro. Pues yo me tiraba al agua y cuando el agua me llegaba a la cintura, el perro se metía al agua, me cogía del bañador y me arrastraba para afuera.
¡Qué bueno!
Era imposible poder pasar. El perro saltaba, iba por mí, me cogía de los gallumbos y me sacaba para
¡qué
afuera!
¡Qué bueno! Pero, pero seguro que lo hacía. O sea, es que me creo totalmente esta historia, ¿eh?
Sí. Películas de perros que son fascinantes y son reales.
Es como el perro le enseñaran a que el niño no podía entrar en el agua hasta más de pues la cintura en este caso, el perro estaba ahí para sacar al niño, seguro. ¡Qué bueno,
me
qué bueno!
Me encanta. En fin, y a ver quién se siente identificado con este oyente.
Pues sí. Yo como hombre y persona inteligente que soy, y entiendo perfectamente todas las señales acústicas que me proporciona mi ama, mi dueña, mi mujer, que es la que manda en mi casa, y cuando ella dice sit, yo sit. Cuando ella dice dit, dit. Cuando ella me dice plas, plas. Y cuando ella me dice comer, comer. Y no me salgo nunca, nunca, nunca de la norma.
Vaya, pobrecito, y qué pena me da. Anda, el último.
Hola, gente. Pues mira, en mi casa toda la vida ha habido animales. Siempre ha habido perros, gatos y demás. Pero mi madre es una pasada. Solo le falta ponerle los pañales. Mi madre es... ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Y ay, madre mía! ¡Y ay, mira que ha levantado la patita! ¡Y ay, mira que no sé qué! Es verla y si solamente la estás oyendo, parece que está hablando con un bebé de 3
meses. El sol de la casa. Sí, no, increíble, me lo creo. En fin, que llega ya la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A solo unos días del aniversario de su llegada al poder en Colombia, la sombra de la dimisión sobrevuela la presidencia de Gustavo Petro. De confirmarse que su hijo, juzgado por corrupción, desvió dinero ilícito a su campaña, no le quedarán más opciones. Así lo ha reconocido el propio Petro, que se debate entre la evidencia y la apelación al mandato popular, en contraposición a una justicia supuestamente partidista. La cuestión no es si este presidente es mejor o peor que sus predecesores y si se le aplican estándares democráticos más elevados. Colombia ha protagonizado una espectacular historia de progreso económico y consolidación de las instituciones y sería imperdonable poner en peligro esos logros por un líder aferrado al poder. La coincidencia de estos acontecimientos con la tercera imputación en Estados Unidos del expresidente Trump no podría ofrecer mayor contraste. La acusación es muy seria. Intentar revertir el resultado de las elecciones y de alterar el recuento de votos en algunos estados. Pese a todo, Trump mantiene serias opciones de volver a la Casa Blanca, incluso desde la cárcel. ¿Dónde está la diferencia con Colombia? En que Estados Unidos tiene instituciones capaces de resistir los más duros embates, pero la resistencia tiene límites. La polarización y el virus de la desconfianza han penetrado en las raíces de la sociedad norteamericana y sería iluso pensar que eso no tendrá consecuencias.